Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días, señores.
Buenos días.
Buenos Aires. ¿Qué tal, Ale?
Bien, ¿cómo estás?
Tenemos dos Ale, ¿eh? ¿Cómo te va, Alejandro?
¿Cómo estás,
¿todo
Miguel?
¿Todo bien?
Hola, Alejandro.
¿Qué tal,
bueno,
Ale?
Hola, Cecilia.
Después vamos con la invitada, pero vamos a hacer una pequeña introducción. No trajeron empanadas, ¿no?
No.
Dice que va a haber una nueva cadena de empanadas.
Ah, mirá.
Sí, ¿cuál es, Alejandro? ¿Cómo me dijiste?
Caput.
Caput. Ah, es una nueva franquicia. Sí, 40 mil pesos en empanadas. Ricardito, ¿qué pasó? Se te cayó la billetera, este muchacho. Qué cara que son las... Somos muy pobres, la verdad, que comer una empanada de 40 lucas. Sí, puede haber un lugar que tenga 40 lucas, ¿viste? Pero le hicieron pisar el palito a Ricardito.
Claro, toda la gama es por ahí la más cara, pero...
Por ahí en el momento del internauta salió y, qué sé yo... Estas empanadas especiales, ¿no?
El primer lugar que vio. Más,
imagínate, con una ciudad cerrada, todo el
precios.
Abusan.
Claro, se abusan de los precios.
Caput apareció y puso una empanadería y la metió en precio inalcanzable.
Bueno, tuvimos el Día de la Patria, un día histórico. Estuve en el Tedón y en el cambio de guardia, que en ese tiempo eran los granaderos. Antes no existían los granaderos y la guardia de honor eran los patricios. Los patricios han sido heroicos en las invasiones inglesas, donde participó don Juan Manuel de Rosas, Güemes, eran chicos, que defendieron nuestra ciudad. Y los patricios fueron tropa de élite, comandado por un hombre nacido en Potosí, después un glorioso presidente de la primera junta.
Exacto.
Don Judas Tadeo Cornejo Saavedra, se llamaba, nacido en Potosí. Por supuesto que era el virreinato del Alto Perú.
Claro, exacto.
Así que tuvimos un ejército que galardonó el 25 de mayo.
Por supuesto, los patricios eran fundamentales en ese momento, ¿no? Fueron los hombres de las invasiones inglesas, un cuerpo que además tiene más de 200 años, ¿no? Porque tiene...
Y los patricios no entraba cualquiera, primero, eran hijos de prominentes estancieros o
claro,
hombres
de la sociedad, hombres exacto, de la administración.
Por eso
estatal,
se llamaban claro, patricios. Y además... Además de ser un ejército de élite, ellos elegían su comandante. Por eso don Cornelio Saavedra fue un comandante que lo han querido mucho. Que cuando vino don Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano y Pires, porque hubo un problema, porque lo habían desterrado de Buenos Aires, porque tenía problemas con el triunvirato, generó la revolución de las trenzas, Belgrano. Claro. Porque él hizo cortar la coleta, él hizo afeitar y hubo una revolución. Hubo, claro, un levantamiento que podía ser como un golpe de Estado. Tuvo que bajar Rondón para parar ese lío que generó Belgrano, ¿no? El creador de nuestra carapela y de nuestra bandera. Cuando él hizo la bandera por primera vez... Lo hizo en rebeldía del triunvirato, pudo haber sido fusilado. Y además se metió en sus tiempos con la iglesia, que ellos coronaban a los reyes, porque a los patriotas en el norte los trataban como herejes. Y él entró en la homilía del obispo.
Ah, sí, famoso
episodio. Y entró, le dijo yo, don Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano, bautizado bajo la iglesia apostólica romana, no puede ser un hereje, lo convino que baje del atrio y está desterrado, o si no, lo fusilo. Así, y se metió con un poder en ese tiempo. Medio a la historia le pegó. Yo lo considero casi un padre de la patria, a Belgrano.
Pero yo creo que me parece, ¿no? Que, digamos, San Martín es el padre de la patria.
Sí, por, indiscutible.
Es indiscutible. Es uno de los hombres, tanto Belgrano como Güemes, prominentes, decisivos.
Que no era militar.
No era militar. No, pero un gran conductor militar.
Sí, sabía.
Sabía delegar el mando, lo que se vio en la batalla de Tucumán, cuando Pío Tristán trató de convencerlo en medio de la oscuridad de la noche de que se rindiera porque no sabía dónde estaba su retaguardia, que la dirigía Dorrego, y Belgrano, con enorme intuición de conductor, dijo no. Esperó y en la alborada, no había llegado el amanecer, llega Dorrego con la tropa ordenada, los prisioneros, las armas, una por una, las armas del enemigo, las propias, y se presenta en el... Tiene que salir al balcón, Belgrano, a la casa donde estaba, y él ahí se presenta y saluda.
¡Qué historia! ¡Qué historia maravillosa! Nuestra historia es linda.
Es maravillosa.
Nuestra verdadera historia. De los libritos, muchachos, del colegio, viste, como algunos historiadores, viste, yo siempre tuve problemas con profesores de historia, porque cuando me decían el caballo blanco de San Martín, cerraba el libro y digo, bueno, vamos a hablar de historia... A la dirección. Siempre terminaba. Y porque yo iba al archivo de la Nación, histórico del ejército de la Nación, y empezaba a estudiar. Y aprendía lo que está escrito. Eso no se borra con el codo. Nuestra historia es riquísima. Riquísima, ¿no? Es un país joven. Pero lamentablemente, cuando yo voy al Tedeum, nos encontramos con cosas impropias. Si el poder ejecutivo gobierna para todo el país, hay cosas que alguien le tiene que enseñar al protocolo, que más allá, que le guste o no le guste, tienen que ser cordial con todo el mundo. Porque no estamos, somos una vidriera del mundo. Y el poder ejecutivo parece que tiene problemas protocolares, ¿no?
Y parece que sí, da la sensación, pero es, yo creo que está este muchacho está muy perdido en su problemática personal, porque no puede ser que no salude a la vicepresidenta de la Nación y al jefe de gobierno de la ciudad. Claro. El intendente
quedó con la mano tendida,
pero además groseramente delante de los medios de comunicación, o sea, está hecho a propósito para hacer eso. Bueno, pero esto es parte de una crisis muy grande que está viviendo el país en este momento, ¿no?
Sí, pero lamentablemente el poder ejecutivo tiene que darse cuenta que tiene que gobernar minorías, mayorías y a todo el mundo. Todos estamos en el mismo barco. Si a mí me dicen, cuando me dicen, no, que se vaya, ¿quién viene? Nadie. Quiero que termine.
Eso siempre.
Porque si le va mal, nos hundimos todos, muchachos. Todos tienen que terminar.
Yo creo que me interesa que le vaya bien al pueblo, ¿no?
Por supuesto.
La suerte de ellos es la suerte de ellos. Yo no puedo hacer cargo de la suerte de las cosas que hacen ellos. Están realmente muchas cosas.
¿Qué tendrá ese falso sillón de Rivadavia? Porque Rivadavia compró su mueble y se lo llevó todo.
Sí.
No sé, hay que exorcizarlo, qué sé yo. Se sientan ahí cada personaje, muchacho. Pobrecito mi país, está terrible esto.
Bueno, yo digo que da la impresión de que gobernar el triunvirato, ¿viste?
Claro.
La hermana, Caputo y Sturzenegger, porque estas actitudes son propias de alguien. Decís, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace, no? La gente, imagino que el cardenal no lo iluminaron en ese momento.
No, pero
con la cámara,
a ver.
Las caras de...
Pero todo está mal. A ver, que un ministro se encargue de... Porque uno dijo que las empanadas están caras, más allá de lo que diga. Está entretenido en eso. Y después vamos a la justicia y vemos el juicio de Maradona. Es una vergüenza.
Hay una crisis de un modelo. Hay una crisis de un modelo que no da más. Entonces la crisis en algún momento se va a resolver y comienzan cuando algo se cae, ¿viste?
Bueno. Yo hablo de la doble moral del poder. Hay una doble moral a la cual no es un ejemplo.
No es un ejemplo. Es insoportable.
Claro. Entonces imagínate, en este juicio pasó esto, en otro pasa esto. ¿Qué pasa, muchachos? Se volvieron locos. ¿Qué pasó en este país? ¿Ya estamos tan decadentes en esto?
¿Qué más? No sé, lo de la jueza es incomprensible, una mujer con una trayectoria. El padre
haciendo
fue
primera
juez.
Plana. Así. Y además, pero nombrándose, yo jueza. No, esto es terrible.
Hay algo, pero está pasando algo en el poder, de así, de sentimiento de impunidad, que pierden la noción de sí mismo, porque ahora va el ridículo, amén de las sanciones, el ridículo es un lugar donde no se vuelve, ¿no? Bueno, y es muy alto eso. Yo, la verdad es que esta jueza era una jueza que tenía trayectoria, el padre fue juez también.
La puso todo en juego por una locura que...
Una locura, pero... Yo creo que se los desborda a sí mismo. Hay algo que está pasando en el poder que los desborda a sí mismo, ¿no?
No, si creo no es, que...
¿Cómo uno se va a dar cuenta?
Además, cuando saliera a la luz en su momento y avanzara la producción, también iba a ser inadecuado. O sea, que tarde o temprano iba a terminar en lo mismo.
Claro. Vergonzoso. Vergonzoso. Y después estuve escuchando a García Cuervo. Le dio palito a todo el mundo, ¿eh?
Con mucha altura, la
con
verdad.
Con mucha altura. El lenguaje. Es que no entendió el lenguaje...
Sí. Bueno. Un lenguaje con una altura realmente, vos decís, podés pasar y no, pero te está diciendo un conjunto de verdades de alta elaboración, ¿no?
Bien atinado todo, ¿eh?
Sí, sí.
Atenti, ¿eh?
Sí.
Bueno, el que no entendió el mensaje, allá no, ellos, ¿no? Los sordos, ¿viste?
Lenguaje sencillo, no hay ninguna subterfugio, palabra extraña.
Lo puso Francisco, ¿eh? Atenti,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Atenti. Pero bueno, los muchachos, me gustaría que se dediquen a gobernar y no a criticar, ¿no? Y no. Después, escuchás a algunos agoreros de hablan las catástrofes económicas. Sí, estamos mal, sí, estamos mal. Subsistimos. El argentino siempre subsistió. Y el jubilado siempre sufrió. ¿O
sí,
me quedo?
Pero el nivel de hoy es muy alto. ¿Sí?
Terrible.
Es muy alto. Yo hoy justamente pasé delante de una iglesia que veo siempre gente y como que los veo, viste, que no es el mismo, tan desposeídos en niveles así agraviantes, ¿no?
Y las camionetitas esas amarillas, ¿sabes lo que hacen? Vienen con custodia policial, agarran los que están en la casa y lo pasan del otro lado de la General Paz. ¿Qué tal? ¿Qué me contás? Ahora la nueva... Y cada vez hay más. Ese es el país que estos muchachos no recorren. A ver, el Poder Ejecutivo tiene que ver que en el bulevar de Hipólito Yrigoyen duermen a la noche más de 20 personas. Más de 20 personas. Es el país que no miran. Y en la calle cada vez hay más gente. No son todos los fisuras, están equivocados. Yo camino, soy noctámbulo, yo soy medio vampiro.
No, si vos ves los tipos, hay gente con realmente dramas en serio, ¿no?
Sí, sí. No solo la droga, hay gente grande, hay jubilados también, ¿eh?
Yo cada vez, hay un detalle interesante lo que decís. Cada vez hay menos gente que vos la ves que estuviera drogada o eso. Cada vez menos. Antes veías más, ahora no.
Los otros días vi un muchacho en la calle... con un montículo de libros y él leyendo el libro. Me parece que ese no es su fisura, ¿eh? Y líos importantes leyendo, ¿eh? ¿Qué pasó con ese muchacho? Ese es el país que no se mira, que no les interesa. La salud mental de la ciudad de Buenos Aires después del COVID quedó destrozada.
Sí, muchos, muchos problemas.
Un desastre. Los pibes no hacen una oración. ¿Qué educación tenemos? Cuando lleguen a la facultad,
claro,
¿qué problema tenemos ahí?
Sí, sí.
¿Grave? ¿Eh? Grave, grave. Bueno, fue una breve editorial. Sigamos comiendo empanadas, ¿no es cierto? ¿Vamos a una pausa?
Muestra retrospectiva Interpelaciones. Del artista Gonzalo Veloso, hasta el día 6 de junio de 2025, con entrada libre y gratuita en el Museo de Arquitectura y Diseño, Avenida del Libertador 999 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajos que reflejan 20 años de vivencias y cuestionamientos con el entorno inmediato.
lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of my looking back as lovers go walking past, all of my life wondering how they met and what makes it last. If I found the place, would I recognize the
escuchamos Debería ser tú, tema principal de la película Tutsi. Tenemos una temperatura de 17 grados y una humedad de 91% en la ciudad de Buenos Aires. Para comunicarse con nuestro programa pueden hacerlo a los teléfonos 4300-0114 o 5031-9801. Y en internet pueden encontrarnos en nuestro sitio portal Ciudad Imaginaria. Ahora vamos a presentar a nuestra invitada, Ceci Brooke, artista, realiza unas obras de arte exquisitas y muy originales. ¿Cómo estás, Ceci?
Hola, buenos días.
¿Cómo andás?
Muchas gracias.
Sí, sí.
Muchas gracias.
Ya se está divirtiendo en el programa de Ciudad Imaginaria, es eso.
Sí.
Se vienen a divertir, y bueno.
Me estoy riendo desde hace un rato. Está
bueno, lo importante es que lo pases bien. ¿Qué es lo tuyo, Ceci? Esta Ciudad Imaginaria quiere saber qué es lo que haces y el público quiere escuchar.
Bueno, lo mío es pintar rostros femeninos sobre alfombras persas.
Interesante.
Sí, sí, la verdad que es distinto, digamos, ¿no? De lo que venía haciendo durante varios años. Las alfombras persas son un símbolo icónico del arte y la cultura, y representan en sus patrones objetos, momentos y la naturaleza de cada área. Entonces, las distintas provincias tienen sus distintas alfombras con diferentes motivos. Las alfombras antiguamente eran confeccionadas por mujeres. Y bueno, hoy en día se hacen a máquina, pero también se siguen haciendo a mano. Y el hecho de pintar rostros femeninos es una manera de honrar a esas mujeres. Y además unir identidad cultural con la individual. Como una unión, digamos, ¿no? Un diálogo entre lo ancestral y lo contemporáneo.
¿Los rostros son diversas etnias?
Sí, diversas, sí, sí.
Muy lindo.
Sí.
Sí, veo porque acá vi un tapiz tuyo, que la verdad que es hermoso.
Muchas gracias.
No, me encanta a mí. Yo siempre digo que la vida es arte. Y no tiene preceptos egoístas, ¿no es cierto, Alejandro?
Sí, por supuesto. No, yo estaba pero mirando, yo lo belleza. Conocía. No, el rostro de esa mujer, la mirada.
Es muy difícil hacer esto, ¿eh? Sí. No es tan fácil.
Ya de por sí,
hay una poética en eso que haces vos. ¿Cuál es la poética?
Absolutamente. Bueno, en realidad es el disfrute de las transparencias. Me gusta mucho jugar con las transparencias. Me gusta la transmitir, ¿no? Lo que me transmiten las miradas. No es solo una cara bonita, me transmite, ¿no?
Los ojos de los tapices tienen una expresión.
Sí, me gusta de alguna manera perturbar un poquito al espectador.
Bueno, el artista tiene que provocar eso.
Sí.
¿Eh? No, la mirada de esa mujer.
Mirá lo que es esto.
Me hizo acordar la Gioconda, ¿no?
Sí, porque
es la mirada es el corazón.
Caramba.
De. No, pero esa mirada es perturbadora.
No, muy lindo. Te felicito porque a mí que me gusta el arte, que me gusta Ciudad Imaginaria, el logo lo hice yo. Y una locura. Todos se ríen porque estoy sentado. Hice una figura sentadita, mirando la luna y la ciudad, en un tejado. Entonces, nos encanta el arte. Ciudad Imaginaria es arte.
Qué bueno.
Entonces, cuando vienen acá mis amigos que tengo, que son gente de la cultura, que es lindo. Por supuesto que uno reconoce su grandeza cuando conoce su ignorancia, ¿no? No te alcanza la vida para aprender. Y lo que veo acá, la expresión que lograste en el tapiz, los ojos.
La mirada esa, mirada.
No, es fascinante.
Sí, hay muchísimos trabajos. Y Ceci, hacer rostro, porque no es pintura abstracta, sobre todo, y la diferencia de lo que es el soporte, no es un bastidor con un lienzo, sino que es una superficie en relieve, rugosa, o sea que la técnica tiene que ser especial.
Sí, es complicada porque la alfombra va alargando pelo y tiene pelo contra pelo. En la medida que voy probando distintas alfombras, me voy encontrando con dificultades que tengo que sortear, ¿no?
Eso es un tapiz, ¿no?
Es una alfombra.
Es una alfombra. Alfombra.
Pero lo podés tener
una
como
alfombra
tapiz.
Hecha a mano, esa que estaban mirando.
No, es terrible, porque además vos tenés incorporado algo que es en el psiquis eso, y volcarlo acá, que las vicisitudes que está sufriendo, que la alfombra, que esto y que el otro, y lo logra. Lo más lindo es lograrlo y generar al que lo ve de conmoverse.
Esa incomodidad.
Porque es lindo, me encanta cuando el artista genera algo que impacta al que lo ve.
Moviliza, digamos.
Claro,
moviliza.
Por supuesto.
Bueno, esa es la
felicitaciones en eso.
Muchas gracias. Muchas veces yo me tengo que adaptar en realidad al patrón de la alfombra.
Claro.
Yo miro la alfombra y tengo que pensar cuál es el rostro que se pueda adaptar al mapa que tiene esa alfombra, en función de los colores también y de las formas.
¿Cuál es tu ideal de rostro, por ejemplo?
No tengo un ideal, pero sí me gusta, soy muy estética, entonces no me gustan las expresiones feas, o sea, trato de, porque a veces me han cuestionado, ¿no? ¿Por qué no pintás con cierta fealdad, por ejemplo, o algo? Y no me nace, me permito la libertad de hacer lo que se me da la gana, ¿no?
Me parece que pintura. Tenés que hacer lo que tu corazón dicte.
Por supuesto.
Porque el artista da, yo a los 14 años escribo, y escribí, qué rara sensación es despertar sabiendo que el recuerdo del corazón es igual al recorrido del viento. Estaba rechiflado, ¿viste? Y es para que peña, es para pensar.
Sí, claro.
El que uno tiene, vos que sos escritor, tiene adentro una música, que hace esto, también tiene una música. Hay una música especial. Nuestro productor, que es ingeniero naval, toca piano. Él está unido a...
al arte
y eso es llegar al universo, porque es así.
Sí, no, el piano es una...
es la creatividad, el arte es maravilloso.
Es un orgullo tenerte en nuestro piso y ¿estás exponiendo en algún lado?
Vengo de Dubái, de exponer. Mirá. En Dubái. Sí, expongo en distintas ciudades.
¿Cómo te fue ahí?
Me fue muy bien.
Mirá.
Me fue muy bien. Por suerte, vengo de una feria ya grande. Y también dejé en una galería por un año, dejé 4 obras allá.
Mirá.
Así que muy bien, sí, en la Marina de Dubái. Así que estoy contenta, preparándome para Bada, que viene a fines de agosto. Y también voy a exponer, por entrar en una galería muy importante en Barcelona para octubre. Ya. Así que...
Ya como venimos,
bien,
¿eh?
Sí.
Y ahí en Dubái tuviste...
Hay mucha autogestión también.
Tuviste reconocimientos en Dubái y en Rusia, ¿no? Justamente.
Sí, gané una medalla de bronce por un trabajo en un concurso en Rusia. Y gané en Qatar también, hace un año y medio.
Reconocimiento, sí, como artista.
Sí, sí, sí. Y gané un premio de pintura en vivo también, sí.
Te gusta mucho pintar en vivo, ¿no? Con presencia de público.
Me divierte muchísimo. Y me di cuenta que es lo que me satisface hacerlo.
Así es un ida y vuelta, ¿no?
De ahora en más, cada feria que pasa,
vamos todavía. Vivo, muy bien.
Sí. Eso habla de tu confianza, porque estar adelante de las personas,
sí,
haciendo el trabajo.
Y a la gente le encanta. La gente se acerca, te ve pintando, se acerca, te pregunta, ¿y cómo? ¿Y por qué una alfombra? Claro. ¿No? Que es la gran pregunta que me hace la gente. ¿Por qué sobre una alfombra?
Claro. Transformás una exposición en un hecho artístico.
Sí, cuando yo hacía, cuando no pintaba sobre alfombras, porque hace 2 años nada más que pinto sobre alfombras, y antes hacía rostros, pero los hacía en el canvas habitual, en los bastidores, pero todos mis rostros tenían colores, muchos colores. Y luego pasé a hacer... a pintar, por ejemplo, en un solo color, pero hacía las luces y sombras del rostro con un abstracto. Y bueno, y un día descubrí como unas carpetas así persas y comencé a pintar sobre eso. Pinté un año sobre eso en el 2023 y ya el año pasado pasé a la alfombra. Y he pinto sobre lo que venga, alfombras de lana, alfombras de algodón y sintético, he pintado sobre otras que son completamente sintéticas, y después, bueno, las comunes, ¿no? Las
claro, estudias el soporte y después ves,
sí,
cómo le vas
las
a poner.
¿Haces vos las alfombras muchas veces? ¿O tomás alfombras ya hechas?
No, yo no hago las alfombras. Las alfombras las compro.
Las compras, sí.
Las compro usadas o nuevas y me adapto al patrón que tiene. Claro. En función del patrón que tiene, veo cuál es el rostro que mejor se puede adaptar.
Y conseguís cosas increíbles acá, ¿no? Porque yo recuerdo que en Patricios, en la avenida Patricios, había una gente que eran árabes y que una vez voy a ver una alfombra, resulta que eran alfombras de Afganistán, y había uno de ellos que decía, no sé, ayer yo justo venía llegando a Afganistán, y tenían alfombras, ya no están más, ¿no? Se han perdido la familia, y traían alfombras de Afganistán, era una cosa que no podías creerlo, la calidad de eso...
Y hay muchas alfombras que están gastadas, están tan usadas que ya no tienen casi pelo, y que a mí me vienen bárbaro, porque las pinto igual, y además es el poder del reciclaje, ¿no? De decir, uy, esto que estaba más para la basura que para otra cosa, ahora termina en una pared.
Creo más es el desafío y lograrlo.
Sí.
¿No es así? Esa es la palabra.
Me encanta, eso, me encanta. Qué lindo. Cuando son recicladas me encanta.
¿Cómo llegamos a vos? Para saber si hay una exposición acá o algo, para nosotros deleitarnos con eso.
A través de mi Instagram.
Ahí está.
Que es Ceci Brook Arte. Es Ceci B larga R W K Arte.
Bueno, te pedimos por favor que cuando viajes, vengas y todo, este es tu lugar.
Muchas
me encantaría,
gracias.
Sos un orgullo para Argentina, gracias. La verdad, bellísimo. Y bueno,
sí, entren al sitio porque es hermoso.
Sí, entren y vean, por favor, y a deleitarse.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a una pausa, por favor.
escuchamos Una vida de actor de David Grushin.
No, no se olviden que después que terminamos, ¿quién viene? ¿Qué programa tiene?
Después viene Legiones, de nuestros amigos.
De todos amigos que toquen el lote. Y acá al lado tenemos un amigo que además de ser nuestro cronista, es un escritor que ahora terminó un libro, que ahora vamos a hablar de eso.
Alejandro Tarruela nos visita, estuvimos ya conversando con él. Viene a presentar su libro Las dos muertes de Aramburu.
Qué interesante eso, ¿eh? La verdad, vos siempre escribís sobre la vida de Güemes, el Cadri, que sí. Tiene mucho que ver con Caled, el que hace el cálamo.
Exactamente, sí, Caled es el sobrino de Enver Cadri. Sí.
La verdad que...
Sí, gran conductor, sí, gran trabajo ha hecho.
La verdad que yo lo veo siempre, que es de la religión islámica, la verdad que es un programa que viene muy bien.
Sí, claro que sí. Claro,
la verdad, en la TV pública.
Exactamente.
Así que, bueno, contanos de esto,
bueno,
de este bebé.
Está
este
bien.
Bebé.
Bueno, Las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado, acaba de salir en estos días a librerías, editado por Editorial Marea. Es un trabajo de muchos años, porque surge cuando yo me entero casualmente, a días del episodio de Aramburu, que es el 29 de mayo de 1970, de que en realidad nunca había sido fusilado, sino que había fallecido en una circunstancia, en una controversia con gente que lo conducía todos los días en su auto, gente que era ejército y policía. Y entonces a partir de eso, bueno, queda primero la cosa flotando, años después empiezo a trabajar en la investigación del caso, a ver qué había sucedido, y tenía trabajando, voy escribiendo toneladas de páginas sobre el tema, y entonces en un momento determinado, debe ser unos 25 años atrás, empiezo a buscar la documentación, ¿viste?, que puede acercar a todo esto. Y me encuentro con que hay documentación sobre el caso Aramburu en medios de España, medios de Italia, bueno, en todas, acá mismo, ¿no es cierto?, hay un diario del periodista Gregorio Seltzer, enorme periodista argentino. Y entonces con eso empiezo a armar una novela, que es esta novela. Y ahí voy contando los pasos, ¿no es cierto?, que se van sucediendo dentro de un relato que tiene aspectos personales, ¿no? Bien. No es totalmente así, pero tiene aspectos personales que van llevando a conformar lo que va a ser la novela. Mucho tiempo de escritura, de reescritura a raíz de eso, y una reescritura final con Constanza Brunet, que es la dueña y la que lleva adelante la editorial Marea, otra persona más que es Víctor Sabanes de la editorial, y mi mujer Mercedes Pérez Javi, que es novelista también, y entonces con eso fuimos logrando el texto que va a conformar.
¿Es como un revisionismo o una historia?
Podría decirse, sí, ¿no?, que hay aspectos, digamos, como es una novela, tiene diferentes aspectos, claro. Puede ser alguno que histórico, revisionista.
Una historia novelada,
exacto,
¿no?
Pero con la técnica de la novela, que te da, eso me permitió una cierta ambigüedad, por eso el título, ¿viste? Decir, bueno, dicen que hay una, bueno,
y
perfecto.
Con mucha verdad.
Y con mucha
verdad.
Con muchos elementos de verosimilitud.
Claro.
Verosimilitud.
Yo tengo una colección de Sudamérica que son narrativas históricas.
Sí.
Y ahí tenés.
Ah, claro.
A de Miguel Balmaceda.
Claro, sí, la conozco.
Vasconcelos, claro. Tengo, son más de 150 libros, yo tengo todo. Y ahí te pega la historia verdadera, novelada, donde te deja una historia que dice, uy. ¿Qué pasó? Eso es lindo porque nosotros, los revisionistas, decimos la verdad histórica.
Claro. Pero hay una cuestión que es lo siguiente. Yo por eso digo acá y esto lo planteo. Yo trato de llegar a algo que sea verosímil. La verdad,
claro.
es una cuestión filosófica, en cierto
sí, señor.
Modo, ¿no?
Sí.
Nos cuesta. Entonces, bueno, seamos verosímiles, lleguemos a través de la documentación y después en una novela, porque es una narración.
Claro,
tenés que narrar.
Vos como historiador, periodista, con la experiencia que tenés y un tema clave de la historia argentina política, que es el tema de Aramburu, va a tener una repercusión muy grande, porque va a despertar mucho interés, porque con visos de verosimilitud
exacto,
a una novela,
claro, y además
es un asunto cierto, ¿no?
Claro, un asunto político muy importante en ese momento, donde aparece la organización Montonero, la promoción por parte de Montoneros del fusilamiento,
esa parodia, que, ¿viste?
Claro, finalmente termina siendo una especie de parodia,
claro.
Pero se ha impuesto en la opinión pública, en los relatos, hay cada 2-3 años un libro donde se repite la teoría original, que es la que se impone aún en la sociedad hoy, claro. Por eso es un libro disruptivo, ¿no? Es decir,
no, me gustan los escritores que meten el dedo en la llaga. Cuando Hamilton hizo Don José, dijo, es el hijo de, y de, los sanmartinianos se lo querían comer crudo. Y, pero cómo... borrás la documentación.
Claro, Hugo Chumbita tiene un planteo semejante.
Claro, sí, sí, sí. Entonces a mí me encanta, porque la historia primero tiene que salir a la luz de alguna forma o de otra, si no esa parodia queda como, ¿no es cierto?
Claro, seguro. Y vos vas acercando elementos que pueden servir a lo histórico, porque bueno, después de eso, por supuesto que hay una temática que yo trabajo mucho acá en eso. ¿Por qué sucede lo de Aramburu? ¿Qué era Aramburu? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se había acercado a Perón? ¿No se había acercado? ¿Quiénes estaban en ese ámbito generando una nueva corriente, un nuevo colectivo político? ¿Por qué? En realidad, ¿qué pensaba Perón de todo esto? ¿Qué decía? Y en el marco de eso, la historia de Lisandro, que se de claro, cierta cercanía conmigo bastante, y entonces cómo va sucediendo en el momento político, en el momento, cómo eran los 70,
hay una tu alter ego que va narrando la historia,
va narrando,
es fascinante, sí, qué lindo.
Entonces va narrando la historia, que es una novela, insisto, y va trabajando los diferentes matices, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con Aramburu? ¿Qué pasó con Onganía? ¿Qué pasó con Lanusse? ¿Qué pasaba acá? ¿Cuáles eran los elementos que había? ¿Qué decían los medios de comunicación de la época? Eso yo lo trabajo mucho. Los medios de comunicación estaban diciendo una cosa diferente a la que dicen,
claro,
los
Montoneros. La realidad, ¿viste?
Exacto, Perón estaba conformando una cercanía con sectores que históricamente siempre habían estado separados, particularmente con los liberales. Entonces Perón, claro, había pasado de aquello de, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, para un peronista no hay nada mejor que un argentino, para un argentino no hay nada mejor que un argentino.
Perón era un gran estratega, claro, político.
Sí, sin duda. Y bueno, eso, ahí hay algunos toquecitos que hay de cosas que yo fui recogiendo en los diferentes encuentros, porque además hay mucho trabajo de investigación, de entrevistas, ¿no?, que yo fui volcando a la novela, ¿no? Documentación, entrevistas con personajes muy importantes que van conformando lo que es las dos muertes de Aramburu, el general que nunca fue fusilado.
Bueno, hay que ir a comprarlo, muchachos, es fascinante, una historia fascinante, una novela fascinante, una historia fascinante. Lindo. Nosotros con Alejandro tenemos, sí, nosotros tenemos un amigo en común que es Pallarol.
Bueno, Pallarol aparece.
Claro,
Juan Carlos Pallarol tenía la platería enfrente de la casa de Aramburu, y es uno de los que me va a dar la pauta de que ese día ahí no entró nadie, viste, que claro, la historia de que habían entrado los montoneros. Bueno, Pallarol lo vio esa mañana y vio, mirá, cómo salí, y me cuenta cómo fue el movimiento, que era el de todos los días.
Pallarol está haciendo las flores con casquillos de armas, balas de guerra. Nosotros tenemos una cronista que es
Dan Otero, la cronista nuestra de moda,
diseñadora de moda, que va a presentar las flores de Pallarol en una...
Viaja a Moda Visión ahora a Madrid y la lleva como cierre, como embajadora de la paz, fue nominada.
Ah,
y va a presentar las rosas de la paz de
nuestra
Pallarol.
Nuestra cronista, Danu, un besito grande a Danu Otero, porque la verdad que tenemos una cronista y es un ser humano maravilloso, además es bonita, ¿no? Y que tiene una hija re bonita como Elena, un beso a las dos. Y para nosotros tener una cronista que pasa las fronteras y además lleva cosas de nuestro amigo en común, ese... Con Pallarol recibimos en el Salón Dorado de la Legislatura, el que está hablando contigo, como el diploma de embajador de la paz.
Yo estuve en ese.
Claro, ¿te acordás?
Sí, sí.
Yo estuve al lado de él y me reía porque nos habíamos encontrado toda la semana, hola, qué tal, qué tal, porque yo me tomé el atrevimiento de ser amigo de él por vos, ¿viste? Entonces, Payador me mira, me dice, ¿qué haces acá? Le voy a recibir el diploma de embajador de la... Y viste que el chiste, che, un turco, usted se reía, mira, porque me dicen el turco, soy más conocido por el turco. Pero todo es así porque el árabe, cuando venía a la Argentina, venía con pasaporte turco.
Por Estambul venía.
Claro, claro. Y el judío venía por pasaporte ruso. En la lufarda de Argentina,
sí, sí, sí,
el árabe es turco y el judío es ruso. Claro. ¿Viste? Entonces yo tengo amigos que son judíos, que che, ruso, venía acá, che, turco. Y la verdad, una amistad no es peyorativa, al contrario. Amo todas las etnias porque yo tengo hijos de todos colores y etnias, y para mí es un orgullo, pero tengo amigos de todos lados. Vos conocés, donde voy...
Yo doy fe, porque cuando vamos caminando...
No, es todo el mundo...
Saluda, se encuentra, me lo presenta.
Tiene muchos años de caminar la ciudad, claro.
No, pero tenemos Abigail Marín Paredes, que es nuestra alumna de periodismo y hace locución. Se sorprende porque que todo el mundo...
Claro, sí, sí,
dice,
bueno.
No, se bajan del colectivo ahora. Mi hija me dice, papá, nadie se baja de un colectivo para abrazarte. Lo lindo de esto, Alejandro, que todos te saludan con el mismo cariño y el mismo amor, ¿no?
Sí, lógico, es un cultivo, ¿no?
Mi productor, que lo tenés al lado, Alejandro Medone, es... el mejor productor que yo he tenido. He tenido a Alejandro de Miranda, que estoy el ingeniero, nada más, me soporta, se ganó el cielo. Soportándome a mí, se ganó el cielo. Se ríe Ricardito Piñero, dice, sí, es verdad. Pero además es un gran amigo, y aprendí, a veces delegar es muy jodido, ¿viste? Y con él aprendí a delegar.
Es un oficio ese.
Con Abigail también delegué. Estamos haciendo, tenés una primicia. Vamos a sacar una revista donde van a estar todos los bares notables y todo. Vas a estar vos también. Ciudad Imaginaria. Chiquita, de bolsillo. Así.
Sí, de chiquitita. Bolsillo, formato papel y digital también.
Esa, digital, papel. Voy a. Todo es no, yo digo que sí. Y estamos haciendo una juventud bonita, armando una hermosa revistita donde va a estar todos los bares notables, la Casa de Entre Ríos, un abrazo a José Mulial, ingeniero José Mulial, que es el referente de la Casa de Entre Ríos. Tenemos una cosa divertido. Todo me dice, ¿cómo vas a hacer una revista?
No, es original, además.
Claro,
es original.
Todo me dice... con el logo de Ciudad Imaginaria.
Claro, y lo pones en lugares de cultura.
Va a estar de cultura, en los hoteles importantes, en todos los bares notables. Gratuita. Habla la palabra mágica, gratuita. ¿Me entendés? Algo que hoy dirían, este está loco. Sí, estoy loco, chicos. Es verdad. La locura y la genialidad van de la mano, Alejandro.
Sí, sí. Si se encuentran, es el lugar óptimo para el hecho artístico.
Vos sabés que... nunca hice una revista. Resulta que es poco los detalles que le tengo que decir. Y está haciendo ella prácticamente todo, ¿o no?
Sí,
¿vale?
Sí.
Está haciendo
diagramando concepción todo. Va, natural relación con el arte, ¿no?
Tiene una virtud, saber escuchar. Que uno le enseña y recepcionar hoy día. Hoy la juventud está... No está bien, lamentablemente, pero cuando tenemos una juventud como Abby, que tiene ganas de hacer, que tiene ganas de crear, y hay que enseñarle y hay que ayudarla.
Más bien.
Estudia inglés, coreano, fíjate, y está estudiando locución. Y yo le vi pasta de periodista, y le estoy enseñando periodismo.
Claro.
Porque el periodismo, señores... es una profesión.
Sí, seguro.
Siempre fue una profesión. Sí. Todo ahora le indican un título. Señores, ¿sabes cuántos periodistas? Ferradas Campos, Leguizamón Pondal, todos. Edisandro de Casa Gobierno, han sido. García Tuñón, han sido mis profesores. Así que tengo una historia. Bueno, señores, no. gracias por venir. No,
gracias por la invitación.
Este es muy lindo.
Éxito con la novela, va a tener mucho éxito.
Te vemos otro día acá, porque vos sos uno de los cronistas nuestros, y tenemos para que escribas en el
perfecto, cuando ya. A la voz de Aura.
Bueno, ahora viene a posterior de nosotros, ¿quién?
Legiones.
Viene, señores, nunca diga no puedo, y el que agradece todo merece. Bendiciones para todos. Gracias por estar por esto. Ricardito Piñera, hoy no te nombramos. Gracias por la música. Gracias por estar detrás de la pecera. Los otros días fue el día del operador radial.
Es cierto.
Le mandé
yo hice un saludo,
felicitaciones, sí. Ricardo.
Felicitaciones.
Sé tu trayectoria. Sos una excelente persona. Todas las bendiciones para vos.
Son clave en la.
Son clave de eso. Es el muchacho que baja la palanquita y la sube. Gracias por todos. Ale.
Gracias, Miguel.
Los
Ricardo,
dos Ale,
gracias.
Y hasta
gracias a ustedes.
Y hasta mañana, Ciudad
Mundo
Franquicias.
Mundo Franquicias a las 12.
De 12 a 13. Señores, hasta el próximo lunes.